Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Ya estamos listos para recibir y escuchar cada una de sus consultas, amigos. Ha llegado el momento de que usted pueda comunicarse con nosotros y presentarnos sus consultas. Contamos con la colaboración y la buena orientación que siempre nos da el doctor Elmo Rodríguez, quien estará contestándoles con algún buen consejo. Así que esperamos que ustedes se puedan comunicar desde ya a nuestras líneas telefónicas y también a través de las diferentes plataformas. Recuerden que nos pueden seguir a través del Facebook Live. Nos buscan por Radio Sol 98.3 FM. También en nuestro canal de YouTube pueden conseguirnos por hashtag WZOL98.3 FM. A los amigos también que nos ven a través de Lumbrera TV y Salvación TV, canal local 8.3, pueden también hacer sus consultas, y aquellos que nos ven a través del canal La Verdad presente en Trinidad, Nicaragua, también les invitamos a que se comuniquen. Nuestras líneas telefónicas localmente en Puerto Rico, el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1-866-920-9765. Si usted se encuentra en otro país, recuerde que puede utilizar el código de entrada 787-763-7100 o el 787-282-5990. Desde este momento pueden comenzar a llamar para participar. Todos queremos gozar de una vida saludable. Es importante el ejercicio, el tener una buena condición física, el tomar buenas decisiones a la hora de consumir los alimentos y el querer tener una buena salud mental. Todo esto forma parte de una buena salud, el tener un buen estilo de vida. Así que es nuestro propósito aquí en Clínica Abierta orientarles y llevarles los mejores consejos, las últimas informaciones para que usted pueda aplicarlos en su vida y pueda gozar de buena salud. De esta manera, tiene usted entonces mucho más tiempo de vida y también se ahorra dinero. Así que Hoy en Clínica Abierta es el momento de que usted pueda hacer su consulta. Les invitamos a que se comuniquen y puedan hacer sus preguntas. En nuestra introducción ya mencionamos las líneas telefónicas, así que nuestro cuadro está totalmente disponible en este momento para que puedan llamar y participar. Le damos una cordial bienvenida a todos aquellos que nos ven a través de las diferentes plataformas y saludamos con mucho cariño a los amigos que nos escuchan en el lindo país de Venezuela. Tenemos allá el circuito de Radio La Voz Internacional y el circuito de Viene FM y queremos enviar saludos cordiales a todas estas emisoras que sirven de enlace para que Clínica Abierta pueda llegar a donde usted se encuentre en este país de Venezuela. Así que tenemos en Punto Fijo el 106.9 FM, en Coro el 106.1 FM, en Dabajuro 106.1 FM, en Churuguara también 106.1 FM, Marevo 101.9 FM y en Ureña 103.7 FM. El circuito Viene FM a través del 95.7 en Valera nos escuchan, también en Socopó a través del 107.3, en Guayaná 102.3 en el 96.5, debo decir, 102.3 en Barinas, 104.1 en Mérida, 106.1 en San Cristóbal, en Guanare a través del 95.1, está también Viene Puerto Ordaz, Viene Ciudad Bolívar, Viene 98.5 FM en el estado de Vigía, Mérida. Así que un saludo para todos nuestros amigos oyentes en estas diferentes ciudades. También queremos saludar a los que nos escuchan por Vida 100.7 en Maracay, estado Aragua, a través del 95.7 en la ciudad de Ojeda, en Amazonas, a través de Plenitud 104.1 FM, en Guasdualito, a través de Adevenir 106.9 FM, La Voz Acarigua nos retransmite a través del 106.3 FM, Éxodo Cuamaná 90.1 FM, Refugio Anzoátegui 107.7 FM, Omega Estéreo 97.3 FM, en Centinela, La Grita, estado de Táchira, a través del 102.5 FM. En el estado de Lara, El Tocuyo, a través de Amanecer 95.3 FM. En Barquisimeto, a través de Majestad 100.5 FM. A través del Facebook también nos siguen por Alfa Emisora Adventista Anaco. En Maturín, a través de Omega 100.9 FM. Cabina 103.7 FM. Y en Maracaibo, Venezuela, a través de Esperanza 105.9 FM. También tenemos La Voz 89.5 FM en Carora, Venezuela. Así que para todos nuestros amigos, un gran abrazo desde San Juan, Puerto Rico. Bien, queremos entonces introducir y darle la bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
Gracias a Dios, Lorraine. Muy bien. ¿Y cómo hoy se encuentra Lorraine?
Muy bien también.
Qué bueno. Qué bueno también saber, nuestros amigos, que aun cuando la distancia media entre nosotros y ustedes, sí tenemos el gozo de saber que usted hoy se ha enlazado, así que sea bienvenido.
Vamos en este momento a escuchar el pensamiento saludable que se ha seleccionado para el día de hoy, así que vamos a prestar mucha atención y que podamos poner en práctica estos consejos.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Eso está en Primera de Tesalonicenses 5:18. Este mandato es una seguridad de que aun las cosas que parecen opuestas a nuestro bien redundarán en beneficio nuestro. El Señor que sabe todas las cosas, Él que es nuestro Padre Celestial, Él no permitirá que alguna cosa ocurra en nuestra vida que Él no la permita. Y si Él lo permite, es porque es para nuestro bien. Por lo tanto, Él está básicamente garantizando el que usted y yo, a pesar de la adversidad, podamos tener esa certeza de que Él está a nuestro lado. De que si nosotros le agradecemos, no solo porque haya ocurrido algún suceso que nosotros pensamos que no debía haber ocurrido, sino le agradecemos porque a pesar de las situaciones que enfrentamos, aun cuando éstas a nuestro parecer pudieran ser difíciles y tal vez hasta dolorosas, podemos tener la certeza que el Señor no permitirá algo que no sea para nuestro propio beneficio. Por lo tanto, pedirle al Señor que nos dé la sabiduría y la fe para poder discernir su voluntad en todo lo que nos acontece es parte de tener una buena salud espiritual que le dará paz a nuestra salud mental y salud a todo nuestro cuerpo.
Así es. Vamos entonces, amigos, ya estamos listos para recibir la primera llamada, que la recibimos desde San Sebastián, Puerto Rico, la hace Evelyn. Escuchamos la pregunta, Evelyn.
Muy buenos días, que Dios le bendiga.
Buen día.
Me encanta mucho su programa. Es para decirle que yo tengo una nietecita que tiene 16 años y ella por la noche pues no puede dormir. Ella me dice que se le acelera mucho el corazón, las palpitaciones, se pega a temblar. Bueno, nosotros hemos buscado ayuda, pero las ayudas que le han dado son unas pastillas que yo se las di la primera vez, que se las mandó el psiquiatra. Pero ¿qué pasa? Que esas pastillas, cuando la nena las bebe, la ponen a dormir. Y le da un sueño y le da mucho desbalance. Yo quisiera que el doctor me ayude a ver cómo yo la puedo ayudar a ella a través de él con cosas naturales, porque él receta muchas cosas buenas, porque yo apunté todas las cositas que él habló ayer y son de mucha ayuda. Así que si me puede ayudar, se lo voy a agradecer mucho, pero también hay que dejar las cosas, ¿verdad? Como usted dice, en las manos de Dios.
Muchas gracias. Gracias a usted, señora Evelyn. Tome en consideración que ella puede tener mucho beneficio, pero hay también que darse la oportunidad para hacerse alguna revisión. En algunos casos pudiera haber algún tipo de situación en pacientes que padecen de la tiroides y pudiera esto ser la razón por la cual se le acelera su corazón y ella se siente tan nerviosa. Recuerde que la tiroides es una glándula que controla todo el metabolismo del cuerpo e influye también en el sistema nervioso central. Y es importante que tengamos ese tipo de reconocimiento a la importancia que tiene esta glándula. También pudiera haber otros trastornos de ansiedad, que entiendo que probablemente el psiquiatra que usted dijo que la está atendiendo pudiera hacer una buena evaluación en relación a ella. Pero usted que la conoce, que está allá en el hogar, por lo pronto asegúrese de que ella no está tomando café. El café va a trastornar mucho el sistema en el ámbito emocional, el sistema nervioso en el ámbito emocional, facilitando procesos donde el paciente puede estar desarrollando procesos de ansiedad sencillamente por la influencia que tiene el café, facilitando un aumento de la adrenalina del cuerpo que agita el corazón, precisamente, y eso se puede evitar. También ocurre con el chocolate. Son sustancias que van a estar estimulando el marcapaso del corazón y que producen ansiedad. Ocurre también lo mismo cuando las personas toman té verde. Ese té que utilizan en Japón, en China, en Estados Unidos, que lo usan como sustituto del café, tiene efectos en el marcapaso cardíaco y también en el sistema nervioso central. También si ella está inscrita en algún gimnasio y está tomando algún tipo de producto para tener fuerzas, para ella poder hacer la rutina de ejercicio, generalmente esos productos tienen cafeína adicional. Aquellos que toman muchos refrescos con cafeína también van a tener esa situación. indague con ella, verifique si ese es el problema básico que a lo mejor estaba siendo pasado por alto y que si se corrige, estoy seguro que su sistema de control de los diferentes, digamos, de latidos cardíacos, puede esto regularse sin que ella entre en un proceso de sentirse como usted nos describe. Llévela al médico y permita que le haga un estudio general para ver si hay alguna afección médica que le esté causando el problema.
Tenemos entonces a José desde Fajardo, Puerto Rico. Escuchamos la pregunta, José.
Buenos días.
Buen día. Buen día.
Yo quisiera preguntarle al doctor si la leche esa descremada, Denia, es buena para la salud.
Muchas gracias. Bueno, este tipo de producto, estamos conscientes que muchas personas lo utilizan para facilitarse, ¿verdad? Poder tener leche, por ejemplo, con qué hacer los diferentes productos que ellos utilizan diariamente. Pero hay que tomar en cuenta que en muchas ocasiones los animalitos que son ordeñados así como las vacas y de la cual se saca ese tipo de leche, están siendo tratados también con muchos antibióticos y hormonas. Pero desde el punto de vista de los antibióticos, este ha sido parte del problema que ha llevado a que muchas personas desarrollen resistencia a los antibióticos y se hace en muchas personas imperiosa la necesidad de tener que usar cada vez antibióticos más costosos y más caros para poder contrarrestar infecciones. Entiendo que el estar exponiendo nuestro cuerpo a tanta cantidad de antibióticos que están concentradas ahí en la leche, pues está facilitando que este problema se desarrolle. Añádale a esto otros procesos, como por ejemplo los diferentes productos que contiene y que se transmiten a través de la leche, que estimulan, digamos, el factor de crecimiento, Insulin Growth Factor, es uno de los productos que se eleva por el consumo de leche y esto se ha encontrado que afecta a los seres humanos y puede facilitar desarrollo de problemas tumorales y también se ha encontrado que el uso de este tipo de productos de leche en los niños facilita también que haya un mayor tipo de desarrollo de problemas de diabetes. Por lo tanto, sí está a su alcance y usted puede ir evitando el uso de ese producto y aumentando el consumo de otros productos que le puedan sustituir, como leche de almendras, leche de avena, leche de soya. Pudiera esto resultar mucho más factible para su salud que el continuar utilizando la leche de vaca en términos generales.
Tenemos que hacer nuestra primera pausa, pero cuando regresemos continuaremos contestando más de sus preguntas. Ya volvemos.
El poder relajante del baño. Hola, les habla Gaby Sabalua Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. Hay ocasiones en que sentimos la imperiosa necesidad de mimarnos. Si el día fue largo y el trabajo interminable, ansiamos un momento para despejarnos y recargar energías. El baño es un medio efectivo para combatir la ansiedad, con un poder relajante sin igual. Para sacarle el mayor provecho, lo primero que debes hacer es disponer de un mínimo de media hora para disfrutar de sus beneficios. Antes de meterte en la bañera, prepara todo lo necesario, como toalla, jabón y bata, así como música suave para liberarte del estrés. No es aconsejable que la temperatura del agua pase de los 32 grados para no resecar la piel, pero tampoco debes bajar a menos de 30, ya que el agua caliente y el vapor hacen que los poros se dilaten y absorban las propiedades relajantes de aceite como el romero o la lavanda. Una vez introducido en el baño, dedica por lo menos 5 minutos a no hacer nada. Deja tu mente en blanco e intenta tranquilizarte después de darte un masaje con algunas esponjas de cerda suaves en dirección al corazón y finaliza con una ducha fría para estimular la circulación. Una vez que hayas secado tu piel, aplícale una buena crema hidratante para recuperar la humedad perdida y no olvides dormir lo necesario. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
Mantener su piel sana y brillante no solo comienza protegiéndola de los rayos ultravioletas, sino también con un estilo de vida saludable.
Espera un momento, lo que como se importa.
Bueno, te tengo datos curiosos y 4 consejos a seguir para que tu piel se mantenga radiante. Primero, siempre es bueno mantenerse hidratado. Un estudio publicado en la revista Antioxidants, en el que las personas consumieron 2 1/4 de tazas de uvas todos los días durante 2 semanas, mostró una mayor resistencia a las quemaduras solares y una reducción de los marcadores de daño causado por los rayos ultravioletas a nivel celular.
¿Qué me dices? A comer uvas se ha dicho. Y tiene sentido. Dicen que es un alimento hidratante porque tiene un 82% de agua.
Por eso es tan importante lo que comes, ya que los alimentos nutritivos como las frutas y verduras juegan un papel importante para lograr una dieta equilibrada con una hidratación adecuada. Beba agua en vez de soda, que deshidrata. Mejor añada frutas a su agua como las uvas, fresas, manzanas, melón, limón, mango, entre otras. Ahora, limítese al sol. Toda una vida de exposición al sol puede provocar arrugas, manchas de la edad y otros problemas de salud, como un mayor riesgo al cáncer de la piel. Si va a exponerse al sol, aplique protector solar de al menos 30 SPF, que es el factor de protección solar, cada 1 o 2 horas. Cubra la piel con camisas ligeras y coloridas manga larga. Use sombreros de ala ancha y otras prendas de protección solar, ya que pueden ayudar a bloquear los rayos ultravioletas. Busque sombra durante las horas más calurosas del día, así evitará los rayos intensos del sol. Y, como último consejo, aprenda a manejar el estrés, porque afecta a la piel de manera negativa, incluso haciéndola más sensible o reactiva. Duerma lo suficiente, haga ejercicios e incluya el estiramiento. Practique la respiración profunda y no olvide hablar y escuchar a Dios a través de su palabra y naturaleza. Y mira, qué linda tu piel.
Las cerezas, bien conocidas como cherries, son una fruta muy saludable, ya que tienen un alto contenido en potasio, fibra, vitamina A, vitaminas B1, B3 y B6, C, vitamina D y E, fólico, betacaroteno o provitamina A, además de antocianinas y ácido elágico, unos antioxidantes de alta calidad. Ayudan al cuidado de la piel, previenen la diabetes, ayudan a reducir los dolores del reuma y de la artritis, son ideales para perder peso, sangre y ayudan a regular el sueño.
Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, 1-866-920-9765 y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta, trabajando para ti.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos a Carmen de la República Dominicana. Carmen, le escuchamos. Bienvenida.
Sí, buenos días. ¿Me escucha?
Sí, adelante.
Ay, gracias. Dios les bendiga a todos allá.
Igualmente.
Amén, amén. Mi consulta es la siguiente. Yo tengo una niña de 7 años. Me garantizaron que ella tiene, mandaron a hacer una tomografía de cráneo, porque tenía problemas para como respiratorio y eso, por una sinusitis, algo así. Y me dijeron que tiene todo obstruido ahí, en las fosas nasales, en los senos paranasales. Y quisiera saber si hay algunos remedios caseros que pudiéramos usar para eso de sinusitis, para descongestionar todas esas áreas, que podría ayudarme. Escucho por aquí.
Muchas gracias. Sí, hay cosas bien sencillas. En primer lugar, vamos a evitar el consumo de la leche la mantequilla, el queso y el yogur. Este tipo de productos van a facilitar que se congestione bastante esa área de los senos paranasales, se congestiona mucho el sistema respiratorio superior, produce una mayor cantidad de mucosidad y por supuesto pues ella va a estar quejándose de esa congestión, de los dolores de cabeza, de trastornos e incomodidades en esa área. Así que es útil el que deje de usar esos productos y los productos que están confeccionados con harina blanca. Las galletas, los bizcochos, todo lo que esté hecho con harina blanca, es recomendable que ahora no los utilice. Es también útil, por ejemplo, el practicar inhalaciones de vapor. En una olla añada 1 litro de agua. Y a ese litro de agua, añádale un puñado de hojas de eucalipto. Esas las consigue hasta en los supermercados. Ahí en la sección de las especias, ahí usted las puede conseguir. Y en esa agua, al añadir estas hojas, el calor va a facilitar que comience a emanar un vapor con olor a eucalipto. Le pide a la niña que por favor se acerque a la olla con mucho cuidado para que ella pueda inhalar este tipo de vapor, ya que la inhalación de estos vapores ayuda a descongestionar los senos paranasales. También puede darle a tomar un jugo especial. Este jugo usted lo va a preparar licuando en el envase, ¿verdad?, de la licuadora. Añada 1 taza de agua, 2 zanahorias, añádele un solo rábano y 1/2 diente de ajo. Proceda a licuar muy bien y a colar. Una vez cuele de este producto, le brinda a la niña más o menos 1/2 taza. Lo puede hacer 2 veces al día o 3. Esto ayuda a fortalecer la mucosa respiratoria y también facilita que las mucosidades comiencen a drenar, a salir. Y resulta muy efectivo. También puede tomar el té de eucalipto. Es muy bueno también para ayudar en este proceso.
Vamos entonces con la consulta del chat. Tenemos a Aide Humansor. Ella dice que tiene una joven que ya hace 3 meses que todo lo que come le cae mal, hasta el agua, lo vomita, lo eruta. Del mismo olor, ella está desesperada, no sabe qué hacer, le duele mucho la cabeza, ha bajado mucho de peso, está pidiendo su respuesta.
Bueno, en realidad aquí tenemos una situación donde por lo que presenta, ella puede tener directamente ya algún tipo de inflamación en el sistema gástrico, así digestivo, y esto pues va a ser necesario una revisión. Por su parte, por ejemplo, el médico que le asiste, algunas personas deben prescribir algún antiácido y deben ayudarla porque en realidad cuando hay trastornos en el sistema digestivo, trastorna al cuerpo entero y puede esto pues darle bastante incomodidad, bastantes problemas. Por lo tanto, permita que el médico de cabecera puede hacer una revisión general. Si ella está usando alcohol, si está fumando, si está tomando café, si utiliza chocolate, si está usando chile, pique, ají picante, canela, nuez moscada, pimienta, mostaza, cualquiera de esos productos o vinagre, le va a facilitar también irritación del sistema digestivo. Es entonces necesario que deje de utilizar ese tipo de productos porque le va a producir trastornos que le van a resultar bastante incómodos, como estos eructos y el demás conjunto de situaciones que usted mencionó. Pero sería útil primero una revisión médica general, dejar de usar esos productos que le afectan y si ella desea preparar el agua de papa, se puede preparar muy fácilmente. Lo que hace es, en la taza de la licuadora, añadir 2 tazas de agua y 1 papa cruda pelada. Una vez ya haya licuado y cuele, va a ingerir media taza de esta agua de papa, media hora antes del desayuno, media taza de agua de papa, media hora antes del almuerzo, media taza de agua de papa, media hora antes de la cena y media taza de agua de papa al acostarse. Esto ayuda para que en un lapso de unas 6-7 semanas ella pueda tener mejoría de esa situación. Pero estando en la situación que usted describe, no creo que ella vaya a tolerar 6 o 7 semanas. Llévela al médico cuanto antes.
Vamos a nuestra segunda pausa y al regreso continuaremos con más de sus consultas.
Si padece de alergias o sinusitis, considere lo siguiente. Hay componentes genéticos en las personas que padecen de alergias. Cualquier inflamación nasal puede empeorar el asma de un paciente asmático. Es decir, que la mayoría de las personas que padecen de rinitis pueden padecer también de asma. Los aerosoles, la contaminación del aire, las temperaturas frías, la humedad, los gases irritantes, el humo del tabaco, el viento y humo de la madera pueden provocar que se agrave la alergia. Debe procurar ver a un médico especialista cuando tienen uno o algunos de estos síntomas, síntomas prolongados de rinitis, pólipos nasales, condiciones como asma o sinusitis recurrente. Si los síntomas interfieren con la calidad de vida o con su capacidad para realizar actividades cotidianas, entiende que los medicamentos son ineficaces o ha tenido reacciones adversas a los medicamentos.
Hola, les saluda la doctora Esther García, El Pescado y su Salud. Siendo en el pasado una fuente viable de alimentos nutritivos, ahora el consumo excesivo de pescado se ha vinculado a la intoxicación de metales pesados, al cáncer, a defectos de nacimiento y otras numerosas enfermedades, particularmente neurodegenerativas. Por desgracia, el pescado, incluso en las aguas más limpias, ahora está contaminado con sustancias tóxicas como el DDT, el mercurio y el PCB, que no es otra cosa que los ftalatos y bisfenoles provenientes de los desechos plásticos. Esto es debido al hecho de que el pescado absorbe y concentra toxinas en sus tejidos, especialmente en su tejido graso, que tiene alto contenido de los famosos aceites omega 3. Ante estos hechos, es bueno recordar la recomendación que se nos da en el libro bíblico Levítico capítulo 7 y el verso 23. Ninguna grasa comeréis.
Oro para la salud. Los hay de suave aroma y sutil sabor, ya que el aceite de oliva ofrece una amplia gama para aderezar ensaladas y acompañar cualquier platillo. Dado que es un componente fundamental para la dieta diaria por las importantes bondades que aporta al organismo. Por mucho tiempo se ha conocido como el ingrediente indispensable de la dieta mediterránea. El aceite de oliva es el más rico en ácido oleico, grasa monodesaturadas con efectos benéficos sobre el colesterol, ya que baja las tasas de LDL o colesterol malo y aumenta las de HDL o colesterol bueno, lo que constituye al aceite de oliva en un protector cardiovascular natural. Cabe destacar que a lo largo de varias investigaciones se ha comprobado que consumir aceite de oliva previene la muerte celular, ya que entre sus componentes cuenta con una gran cantidad de antioxidantes. Los beneficios del aceite de oliva, gracias a los fenoles, actúan previniendo el envejecimiento y mejora las expectativas de vida. El aceite de oliva es uno de los ingredientes que sobresalen la gastronomía del siglo XXI por su sabor, sus indudables beneficios para la salud y el bienestar.
Ya están disponibles todos los programas de Clínica Abierta en nuestro canal oficial de YouTube. Entra ahora mismo a nuestro canal Radio WZOL. Suscríbete, comenta y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las entregas de uno de tus programas favoritos de nuestra emisora. Clínica Abierta. ahora también en YouTube. Disfruta su contenido y comparte.
Clínica Abierta.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos con sus consultas. En esta ocasión tenemos a Francisca de la República Dominicana. Francisca, escuchamos la pregunta. Bienvenida.
Dios me le bendiga. Dios le guarde.
Igualmente.
Yo quiero saber si es verdad que la vesícula se renova, que a veces si se la operan, se la extirpan. Si es verdad que a veces se renova, como me han dicho que se renova los riñones.
Mire, en realidad no ocurre así. Una vez se extrae la vesícula, se le hace la colecistectomía, no es posible renovarla otra vez. No tiene esa capacidad nuestro cuerpo, igual que los riñones. Digamos que a una persona hay que extraerle la cuarta parte de un riñón, medio riñón o el riñón completo. No es capaz nuevamente el cuerpo de, perdonen, poder restaurar nuevamente ese órgano que acaba de ser, digamos, extirpado. No ocurre así. Una vez eso ya se extrae, pues esa función, básicamente la función de almacenaje y de expulsión del líquido biliar. Una vez la persona va a tener, digamos, proceso digestivo, eso se va a afectar, siendo que no hay ahora esa coordinación de expulsar el líquido biliar en el momento preciso para la digestión de los ácidos grasos. Pues esa persona lo que va a tener es literalmente el goteo de los líquidos biliares continuamente, poco a poco, procedente del hígado hacia el duodeno. Así que es muy diferente pensar que eso va a tener el beneficio. Claro, muchas personas dicen, pues a mí me la sacaron y yo no he tenido ningún problema. Puede ser que no tengan problemas, que puedan ellos lidiar con la situación lo mejor posible o apenas se den cuenta. Pero eso no quiere decir que la vesícula se haya restaurado.
Tenemos entonces a Juan de la República Dominicana. Dice, hay diferentes sustitutos del café tradicional a base de semillas, tostadas y vegetales deshidratados, por ejemplo, el maíz y la remolacha. ¿Es confiable su consumo o tiene algún perjuicio por el proceso de deshidratación y tostado?
Sí, este tipo de sustitutos resultan muy factibles para aquellas personas que están tratando de dar oportunidad, digamos, a su vida de dejar de usar el café. Y estos se les llama así en términos generales, sucedáneos, sustitutos del café, pueden ser fácilmente utilizados, tienen buen sabor, no van a tener el daño del café regular y además le pueden nutrir. Así que entiendo que es confiable su consumo. Desconozco que haya algún proceso que pueda resultar perjudicial en la elaboración de este café que pueda transmitirse a la persona que lo consume. Así que desde un punto de vista práctico, entiendo que es útil y constituiría un buen sustituto de la bebida de café tradicional.
Elena Ramírez nos escribe y pregunta, dice una dama de 61 años que le salen unas bolas duras en las axilas, en la vulva y los glúteos. La dermatóloga le indicó cultivo de axila derecha porque es lo mismo en las diferentes zonas. El resultado fue organismo aislado, marcadores de resistencia 1, Staphylococcus aureus. Su orientación, por favor.
El estafilococo dorado, en este caso parece que es el agente causal en que haya, en el caso de ella está hablando de estas, un tipo de abscesos que se le están formando en diferentes áreas. Hay diferentes organismos que pueden estar en la superficie de nuestra piel y que por alguna razón a muchas personas se le introducen, ya sea por algún rasguño, por ejemplo en las axilas, digamos, si ella se rasura las axilas, es fácil que al lesionarse y luego tocarse esa zona, ella facilite la entrada de este tipo de bacterias a esa área, facilitando la producción de estos abscesos. Así que es, en cierta manera, necesario que, por ejemplo, cuando ella se vaya a rasurar, digamos, esa área, proceda entonces a tener una rasuradora que esté nueva, que en lugar de la persona utilizar, digamos, jabón o rasurarse en seco, como hacen muchas personas, proceda mejor a untarse en esa área aceite. Pero debe tener entonces agua jabonosa tibia para que pueda en una taza o en un vaso, pueda ahí sumergir el rastrillo de la rasuradora para seguir rasurándose. De esta manera usted va a impedir las lesiones e impedirá de una vez la infección.
Tenemos a William desde Colombia. Nos escucha a través de Esperanza Colombia Radio. Le gustaría saber para qué sirven los higos que producen los cactus largos.
Aquí estamos hablando más bien del nopal. En el nopal, digamos el fruto de ese nopal, muchas personas, especialmente los diabéticos, lo utilizan. De hecho, hacer esta agua de nopal, pues resulta muy útil, ¿verdad? Para las personas, tiene un buen sabor, es atractivo. Pero si usted es diabético y utiliza este tipo de producto, le puede ayudar para reducir levemente la cifra de la glucosa sanguínea. Desde ese punto de vista, además de tener un buen sabor, tiene un efecto muy adecuado.
La siguiente consulta la hace Arely Velázquez Aguilar. Dice, hace un año mi cuñada tuvo un bebé y le dio leche materna y cada vez que lo amamantaba el bebé devolvía la leche y lloraba mucho. Así estuvo durante 20 días y el bebé murió. Dice que nuevamente después de un año tuvo otro bebé. Igualmente pasó con el otro bebé, vivió 20 días y falleció. ¿A qué se deberá esto?
Hay una condición donde se desarrolla una estrechez en el área del duodeno, en los niños. Y esta situación no permite que los niños, si no se detecta, ¿verdad?, rápidamente, puede facilitar que el niño básicamente no pueda subsistir porque no va a tener una buena ingesta de alimentos que se puedan procesar, porque esa estrechez en la región del duodeno no le facilita el tipo de situación de alimentación. Pero, por otro lado, no sabemos cuán maduro y cuán apropiado haya sido también su hígado. Algunos niños tienen trastornos en la madurez de su hígado para tener las funciones necesarias para procesar un alimento como la leche. La leche materna es un alimento completo. Tiene el azúcar propio de la leche materna, los aminoácidos de la leche materna, los ácidos grasos, inmunoglobulinas, vitaminas, minerales, sustancias que son imprescindibles. Y si no hay un hígado que esté totalmente desarrollado, maduro, listo para cumplir sus funciones, pudiera esto también haber sido una causa. Pero en términos generales, vamos a decir, podría uno estar especulando. Lo ideal hubiera sido haber hecho algún tipo de autopsia en el momento del fallecimiento para saber la razón por la cual murió el niño.
De Jesús pregunta si un diabético o un prediabético puede tomar leche de vaca y harina de maíz.
Mire, lo mejor es que usted como diabético limítese mejor a las comidas. Comer en un horario regular, evitar este tipo de productos que de hecho pues pudiera en cierta manera la harina de maíz, si es integral, cómala, por ejemplo, en su desayuno o en la cena, pero que no sea, digamos, blanca, no sea procesada, debe ser integral para que pueda tener el beneficio de no tener una elevación sustancial de su glucosa sanguínea. La leche de vaca puede estimular que hayan ciertos trastornos que faciliten el aumento en la glucosa. Si está a su alcance, evite este tipo de productos. Recuerde comer en horario regular. Eso es lo deseable. Evitar las meriendas y adoptar una alimentación que pueda ser nutritiva, pero que no le eleve la cifra de la glucosa sanguínea.
Un anónimo nos pregunta qué hacer para el hongo en las uñas.
Vamos a pensar que ese hongo, ya sea en las uñas de los pies o en las uñas de las manos, es sensible a este tratamiento que le voy a relatar ahora. Digamos, si es en las uñas de los pies, usted va a añadir un galón de agua caliente a un envase, a una palangana, a un cubo, una cubeta. Y a ese galón de agua caliente le va a añadir 2 o 3 cucharadas grandes de vinagre. En esa agua, que es agua caliente con vinagre, va a sumergir sus pies de tal manera que inmersos en esa solución durante 10 a 12 minutos, el calor más el vinagre puedan ir trabajando directamente dentro de la uña para que puedan afectar directamente el hongo, la reproducción del hongo. Una vez finalice, va a secar esas uñas con una pistola de secar cabello, con un blower. Y una vez seque bien, entonces va a aplicar con un hisopo, con un Q-tip, con un cotonete, con un palito de algodón, va a aplicar el aceite de melaleuca. El aceite de melaleuca va a penetrar esa uña en esa área. Tiene que ponerlo en todo el contorno de la uña, especialmente por la parte frontal, para que pueda por capilaridad llegar lo más profundo posible dentro del cuerpo de la uña. Y de esta manera comenzamos a trabajar ya con la situación. Pero recuerde algo, por el hecho de que usted practique esto una vez, no se le va a quitar el hongo. Esto usted tiene que practicarlo cada noche y lo va a hacer por un lapso de unos 4 a 5 meses. Especialmente en las uñas de los pies, requiere más tiempo que en las uñas de las manos. Así que sea sabio, pero sobre todo sea consistente y disciplinado para que pueda hacer el tratamiento.
Tenemos entonces a Gregorio desde la República Dominicana. Vamos a escuchar su pregunta, Gregorio.
Yo soy un señor de 55 años.
Sí.
Tengo un problema con la próstata y he tomado muchos antibióticos, cosas, y no he tenido solución porque el orinar me causa dolor y constante la orina. Quisiera que el doctor me recomiende algo.
Mire, si están dando antibióticos, es muy probable que usted lo que tenga sea una prostatitis. Y esta prostatitis, que sí, le causa inflamación, causa molestias, bastantes molestias en el caballero, debe ser tratada de manera, digamos, adecuada para que usted pueda evitar procesos de repetición de la infección de manera cíclica. Por ejemplo, le molesta y se le desarrolla, digamos, este mes. Si usted no se cuida o no sigue el plan de tratamiento que le dio el médico, es probable que de aquí a 2 o 3 meses vuelva y se repita el proceso. De tal forma que enfrentar la infección de una sola vez, haciendo el tratamiento que el médico le recomendó, es lo mejor que usted puede hacer. Pero además, puede usted preparar un baño de asiento. Tiene que conseguir un balde, un envase, lo bastante ancho, como para que en ese envase usted pueda añadir agua lo más caliente que tolere sin que usted se vaya a quemar, porque usted se va a sentar dentro de esa agua caliente. Y esto lo va a hacer por unos 10 a 12 minutos. Lo va a practicar diariamente. Si tiene tiempo y tiene muy severa el cuadro clínico, muy severo el cuadro clínico de su condición, debe hacerlo entonces 2 veces al día. Si no, lo tiene que hacer una sola vez al día, todo el tiempo que dure el tratamiento de antibióticos. Eso le va a dar mucho beneficio. Va a facilitar que el antibiótico pueda llegar con una mayor celeridad y que pueda alcanzar esa zona es un tejido, la próstata, esa glándula, es un tejido que requiere para poder ser tratado una buena circulación. Por lo tanto, el hacer este baño de asiento facilita que su circulación, transportando el antibiótico, pueda llegar y de manera eficiente hacer su trabajo. Antibiótico y baño de asiento.
Bien, ya hemos llegado prácticamente al final de nuestro programa. Agradecemos a los amigos que consultaron tanto a través del chat, a través del Facebook y la línea telefónica. Agradecemos por la sintonía y esperamos que puedan tener éxito en el tratamiento y el consejo que se les ha brindado. Vamos entonces a finalizar nuestra edición del día de hoy con el siguiente pensamiento para reflexionar y meditar en él.
En el concepto del hogar, esa pareja que Dios constituyó en el jardín del Edén, dice Génesis 2, versículo 24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. No hay tal cosa como el amor libre, en el cual usted, como caballero, puede estar como dicen las personas, aquí y allá, según lo dicte su conciencia. O que la dama pueda hacer lo mismo, porque eso es lo que se estila en la sociedad. El asunto no es así. Dios es el que impuso, fue el que instituyó cómo en realidad se lleva a cabo el proceso de establecer un matrimonio. No es a conveniencia. Aquí estamos hablando de una institución que fue establecida en el Edén. Un hombre y una mujer que se aman, que se unen y que tienen un propósito, desean desarrollar un hogar en armonía con todo aquello que pueda facilitar en ellos el desarrollo de la felicidad, pero precisamente esto se encuentra enmarcado dentro del ámbito que Dios propició para que se desarrollara un hogar. No es ese asunto de que pues somos pareja, no. Aquí el Señor instituyó el matrimonio y esta entrega bendecida por Dios va a constituir entonces básicamente el inicio de una familia. Dios instituyó la familia desde el jardín del Edén. Estas son cosas muy serias, muy sagradas, y el Señor espera que nosotros podamos respetar este tipo de institución porque tiene la bendición divina. Si usted sale fuera de ese marco, fuera de ese ámbito, la bendición no le va a alcanzar. Que la sociedad está viviendo en contra de, o han establecido diversas formas de ver la sociedad y son cosas modernas. La sociedad puede hacer muchas cosas, pero no quiere decir que la sociedad está haciendo las cosas bien. Dios instituyó del principio cómo se iba a regular la sociedad, cómo se constituía. Hagamos caso. La bendición de Dios está cuando hacemos su voluntad.
Bien, amigos, nosotros entonces nos despedimos y será hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con mucho cariño compartieron
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.